Bueno, un poco es así, digamos. Lo que planteamos en este artículo es que no puede afirmarse hoy a ciencia cierta exactamente cuál es el origen de esta pandemia. Ustedes habrán escuchado hablar de que se habló mucho del pangolín, del murciélago que le transmitió a este animalito, este mamífero, este virus, que es un virus nuevo, de una familia ya conocida, pero que ha mutado y que entonces se transformó en un virus con una agresividad diferente y un alto poder de contagio, y que se transmitió entonces de ese murciélago ese animalito, y ese animalito que fue ingerido por gente, habitantes del Asia, de China, entonces permitió que ese virus llegara al hombre y así sucesivamente se fue contagiando muy rápidamente, expandiendo en todo el mundo. Bueno, la verdad que la secuencia exacta todavía no se puede confirmar, pero sí es evidente que esta crisis mundial que ha generado el COVID-19 convive con una crisis ambiental y civilizatoria mucho más profunda, mucho más duradera, de la cual somos responsables los seres humanos en distinta medida en cada lugar del planeta, pero que no es una creación natural, sino una creación fruto de la intervención del hombre, ¿no? Uh-huh.
Dice, si no leí mal, que la interacción y el avance de la civilización humana, digamos, nos pone en contacto con fauna silvestre que por ahí porta este tipo de virus y de bichos que antes, porque no estábamos en contacto con ellos, no tuvimos que enfrentarnos, y entonces aparecen justamente infecciones para las que no estamos inmunes, no estamos preparados, ¿no?
Exactamente. Para este trabajo nosotros tomamos un trabajo que a su vez generaron científicos, investigadores básicamente ubicados en la Universidad Nacional de Córdoba y en el CONICET, investigadores del CONICET, pero que después tuvieron la adhesión de muchos otros científicos nacionales. Y entonces tomamos esa advertencia que generan estos científicos para ampliar un poquito el análisis y, marcar esto de que nunca como antes la humanidad ha ido avanzando sobre ecosistemas en los cuales no había un contacto entre los seres humanos y animales silvestres. Y entonces eso genera la posibilidad de una relación compleja porque se pone en riesgo al contactarse personas o seres humanos, seres vivos también, no humanos, de más vulnerabilidad, porque justamente lo que nos está pasando con este virus, somos todos susceptibles, todos podemos enfermar porque nunca antes tomamos contacto con este tipo de gérmenes. Bueno, eso de alguna manera tiene que ver también con este avance, con este cambio en las fronteras de los bosques, de los espacios cultivables, de la alteración que fuimos generando en la naturaleza por un modelo de apropiación de la naturaleza, un modelo de acumulación de la riqueza, que a su vez entraña también una alteración en la distribución de esa riqueza cada vez más concentrada en unos pocos y cada vez generando una brecha de desigualdad social más amplia. Es decir, hay un vínculo y por eso nosotros planteamos, nos paramos desde este lugar que pareciera ser solamente de una perspectiva ecológica y que poco tiene que ver con la salud, para plantear, ojo, porque todo tiene que ver con la salud, más allá de que hace rato que entendemos que la salud no es algo solamente inherente o de preocupación para los hospitales o para los sistemas sanitarios, pero en un plano todavía más superior. Empezamos a hablar entonces de esta perspectiva, de este enfoque de una sola salud.
Bien. Daniel, te quiero consultar para ir al panorama, a la situación general. Estamos viendo en muchas partes del mundo el tema de los rebrotes, ¿no? Hace tiempo, entre tantas cosas de la pandemia, que todos los días, si hay una certeza es que no hay certezas, digamos, es que efectivamente nos muestra todos los días que es una enfermedad que la gente de ciencia no termina de clasificar por la novedad, por lo que tiene de novedoso. Están apareciendo brotes, rebrotes en distintas partes del mundo, en Asia, donde se originó, como contabas, pero también en Europa. ¿No está, en definitiva, bajo control en ninguna parte del mundo el coronavirus?
No se puede decir que está bajo control absoluto en ninguna parte del mundo por dos o tres razones. La primera razón es que es un virus para el cual no tenemos defensas en ningún lugar del mundo. Entonces todos originariamente éramos susceptibles y todos nos podíamos infectar. Obviamente, en la medida que va avanzando la pandemia, hay mucha gente que ya ha tenido contacto, pero lo que se está viendo en varios países de Europa que lo están estudiando es que la inmunidad, es decir, las defensas naturales que el organismo desarrolla habitualmente cuando se pone en contacto con un virus de este tipo, son relativamente bajas en algunos países. Es decir, hay lugares de España, por ejemplo, donde se han hecho estudios de anticuerpos en toda la población para ver, bueno, después de que pasó el coronavirus por acá, que generó muchos enfermos y muchos muertos, ¿cuántos de la población quedamos con defensas? Y ven que lo que se llama seroprevalencia, es decir, la cantidad de personas, el porcentaje de población que desarrolla anticuerpos es muy bajo. Primer tema. Segundo tema, en Argentina se pudo estudiar el genoma, es decir, las características genéticas de este virus, y se descubrieron básicamente tres líneas genómicas, una que proviene de Asia, otra de Europa y otra de Estados Unidos. Es decir, es un virus que cambia poquito, pero va cambiando, y entonces eso da características diferentes y posibilidades de rebrotes como los que tiene Asia en este momento, por el virus europeo, que no fue el original que le generó el comienzo de la pandemia.
Una devolución de atenciones, entre comillas.
Tal cual. Sí. Es decir, y finalmente es un virus que se contagia rápidamente, pero ¿qué pasa? Que hay algunas poblaciones, algunos sectores que no llegaron a contagiarse, que se protegieron bien, en algún momento se descuidan, aparece un caso y eso genera un nuevo brote. Esto está pasando en algunas ciudades europeas, en algunas ciudades de Alemania, en algunos lugares, espacios de España. Esta semana hubo un sector de la comunidad autónoma de Cataluña en España que tuvo que ser bloqueada, más de 200.000 personas. Lo mismo pasó la semana anterior en una zona del sur de Alemania. Es decir, no está absolutamente controlado. Seguramente o probablemente, si se desarrolla una vacuna eficaz, para lo cual no es tan todavía fácil poder predecir que esto va a poder ser así, pero hay varias líneas en desarrollo, bueno, ahí recién vamos a poder empezar a hablar de la posibilidad de yugular este tipo de epidemia. Pero, Gabriel, permitime advertir algo.
30 segundos nos quedan.
Vinculado con lo que decía antes, sí. De una sola salud. Cuando nosotros planteamos una sola salud, estamos hablando de una salud que resulta de la interconexión de la salud de las personas, los animales y en general el ambiente donde nos movemos. Bien. Si no modificamos esas características de fondo, esas variables que generan esta situación, es probable que esta no sea la última pandemia. Por lo tanto, debemos actuar ya sobre esos factores y a eso apunta la advertencia de este último artículo que publicamos.
Daniel, como siempre, muchas gracias. Te volvemos a contactar prontito. Gracias.
No, cómo no. Hasta pronto. Un abrazo, Gabriel.